Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
A primera voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Este día es viernes 18 de julio del 2025 y es grato, siempre es grato saludarles y obviamente manifestarles que siempre es muy importante esta comunicación donde usted recibe información, procesa la información, donde usted saca sus comentarios, sus opiniones, y que son precisamente fuente también para nosotros, y de esta manera la información nos retroalimenta. Información, comentarios y análisis bien vale la pena. El día de hoy es viernes y empezamos el ciclo vacacional en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Rosendo Torres, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal. Pues muy buena la lluvia de ayer, Víctor Hugo. Gracias a la madre naturaleza. Y hay que ser precisos, el mango ya comenzó a rendir frutos. Y probablemente este viaje que nos llevemos, sabíamos que íbamos a salir de vacaciones el 18. Y pues ya no va a haber. Comenzó a producir mangos, frutos, el día 5 de mayo. Y pues agradable la noche, Víctor Hugo, las calles están limpiecitas. Yo pasé accidentalmente por el botánico a esa hora de la lluvia y no me lo vas a creer, la gente disfrutaba la lluvia, había gente corriendo, hay gente que corre, un saludo a los que ya están activados, corriendo, trotando, saltando, todo lo que tú digas, haciendo estipiche, los que andan en los gimnasios, en cualquier avenida, en un lugar donde pueda hacer usted ejercicio, hágalo. Con eso se le está invirtiendo a lo más preciado, a su salud. Un saludo a todos y activos.
Muy bien, son las 6:03. Bueno, pues el día de ayer fue un día que fue con mucho aire, llegó un fuerte corriente de aire a la ciudad. Esperemos que esto se haya multiplicado en las zonas altas de Sinaloa, porque siempre es más grato que llueva en la sierra, porque eso alimenta no solamente la naturaleza silvestre de nuestra región, sino porque también alimenta los cauces que se han construido como obras hidráulicas, llamadas presas y canales, y que nos llegan a la generación de alimentos. Así que hay que darle el abrazo a la naturaleza y decirle que entendemos que tenemos que cambiar nuestro patrón de cultura de consumo depredador a un consumo generador y de esta manera poder entonces retribuirle a la naturaleza lo que le hemos arrebatado, que son los equilibrios ecológicos, equilibrios que tienen que ver con calentamiento, gases, desforestación, que tiene que ver con todo eso, con las formas de cómo vivimos. Y bueno, pues hay también las denuncias de que en la ciudad las autoridades siguen teniendo en el olvido el sistema de drenaje. Ahorita vamos a comentar una denuncia que nos hace llegar nuestro amigo radioescucha Raúl de Anda, que nos dice que la población del sector sur de la ciudad, si no es que en toda la ciudad, los sistemas de drenaje están colapsados. Vamos en un momento a ello.
Bueno, pues fíjate, Víctor Hugo, que tú hablabas del equilibrio ecológico. Hay un equilibrio en el ser humano que se llama equilibrio homeostático, que es ese equilibrio que existe entre el factor biológico, psicológico y emocional, y no se diga el social. A propósito de Aras Verdes y el trabajo que realizó el doctor Jesús Madueña Molina a inicio de su gestión, por allá en el 21, recordarás que estábamos en la pandemia y las áreas de verdes de Ciudad Universitaria estaban calcinadas, estaban secas. Se secaron algunos eucaliptos, algunas palmeras, incluso un árbol muy resistente como lo es el olivo negro, también se secó. El césped parecía alfalfa, pues ya muy requemada. Se reactivó la vida y resulta que todo eso contribuye a mantener un equilibrio emocional de las personas. Eso refleja que nosotros formamos parte de la naturaleza y no le debemos dar carta de naturalidad a la mole de concreto. Tú así le dices, una mole de concreto, que es comodidad y desarrollo, pero es pérdida de espacio de oxígeno. Por eso está el calentamiento global, porque el sol se refleja en el pavimento y cuando es tierra natural, al contrario, la tierra es un proceso donde se da la vida vegetal, agua, tierra y sol te da alimentos y hay que apostarle ahora sí a una vida sustentable, todos contribuir con la siembra de árboles en traspatio, en donde se pueda, y qué mejor que las áreas verdes para tener un equilibrio emocional. Es muy distinta la actitud que asume un alumno, una persona, un maestro, en un lugar que hay jardines. Así decíamos en el 92, los jardines de la democracia en la universidad, y siempre ha tenido áreas verdes. Había mangos, había de todo, hay que seguirlo impulsando. Y en eso está empeñada la señora Sofía Angulo Olivas, a que haya esos equilibrios en todas las áreas verdes de donde existen instituciones educativas de la universidad, y ojalá se replique esto en el estadio y en la federación.
Son 6:07 a.m, por eso es importante tener esta mirada de retribución sustentable, que significa darle, regresarle a la naturaleza algo de lo que le hemos arrebatado. Así que pongámonos en acción. Y son 6:07 a.m, el día de ayer, nuevamente líos en los penales. Por eso se dice que la gran escuela del crimen no está fuera de los penales, sino dentro de los penales. Ahí se aprende a sobrevivir, pero también se aprende a potenciar la capacidad delincuencial. Y ejemplo de ello es que el encierro no es necesariamente aislamiento, porque conviven con los vicios de la vida social, los conviven dentro de los penales. Así que si una persona está en los penales, está aprendiendo de una escuela que se desarrolla al interior. Entre ellos, aprender a sobrevivir. Y ahí están los ejemplos. ¿Cuánto llevamos en el último mes? En el último mes, 3, 4, 5 acciones violentas dentro de las penitenciarías del estado de Sinaloa. La guerra exterior se reproduce dentro de los penales. El asunto es que un penal tiene un sistema de personal que ofrece la seguridad interna, como también ofrece la protección de la vida también al interior de los penales, y esto se ve permeado porque el tráfico de armas, drogas y demás cosas se reproducen dentro de los penales. Entonces, la guerra exterior se reproduce dentro de los penales con la eliminación entre las bandas delictivas. Así que esa escuela es sumamente peligrosa.
El sistema penitenciario ha tenido diferentes enfoques. En algunos ha existido autogobierno, donde son los mismos internos los que tienen sus liderazgos, sus formas de comunicación, y tienen sistemas de información muy avanzados. Y te quiero decir que ese pues es el reflejo de lo que está pasando afuera, pero en pequeño. Hay aproximadamente 5,600 internos en el sistema penitenciario, y ayer le tocó a Goros 2. Goros es un sistema penitenciario que está en Ahome yendo hacia Topolobampo, Y ahora me explico por qué han existido unas figuras que se llaman cuerdas. Cuando se organiza una cuerda, de manera sorpresiva, llegan vehículos, llegan elementos de seguridad y trasladan internos reos de alta peligrosidad. Y dicen, es para eliminar la presión que hay al interior. Sí, pero ellos se resisten, algunos se amparan porque saben que donde lo van a mandar ya no va a regresar. Entonces, ese sistema te permite que si tú no tienes correlación de fuerzas en cierto grupo, en cierto penal, pues lo manda a otro donde predomina otra línea y son sinónimos de ejecuciones. A mí no se me olvida que por allá en el 2010 hubo una detención de gentes en Escuinapa, fueron 28, le atribuían que eran Zetas. Los tomaron un fin de semana, un viernes, no los pudieron remitir acá a Mazatlán y los trajeron hasta el lunes. Y les dijeron, van a pasar primero a revisión médica porque luego le preguntan que ya venían golpeados. ¿Qué crees que pasó en el trayecto del ingreso al área médica?
Pues estoy sospechando que lo eliminaron.
Los acuchillaron a los 28.
Ven nomás.
Armas punzocortantes. Y aquellos decían, obviamente, que quien anda en el ambiente delictivo, presiente de la muerte, acaban de cambiar a 3 o 4 de aquí de Culiacán a goros. Espero que no sean esos. Hay un dato importante, no han dado los nombres hasta anoche. Y digo yo, pues si le pasan lista en la mañana y en la tarde, y pues llevan un control por celdas, hay divisiones. Aquí en Culiacán había una famosa que era de alta peligrosidad, pero estaban los que tenían consideraciones. Se le llamaba el Golfo Pérsico. Ah, cómo olía carne asada los fines de semana ahí.
Muy bien, pues ahí está la práctica de los penales y obviamente involucra a las autoridades. Hemos conocido continuamente el cambio de directores de penales, directores de seguridad pública, coordinadores estatales de penales. Hemos escuchado todos los cambios y nada cambia. Solo el nombre del personaje que asume la responsabilidad. ¿Y saben qué? Viene un esculque. Les apuesto que va a haber un esculque. Y así como yo sospecho que va a haber un esculque, pues los presos saben que va a venir un esculque y por lo tanto muestran lo que quieren para que haya decomiso y esconden lo que saben que tienen que esconder. Entonces, la vida interna de los penales, repito, es una escuela del crimen. Así las cosas, la sobrevivencia dentro de los penales es una cuestión de principios de la vida.
Fíjate, Víctor Hugo, que lo que va de este año, cuántas veces han cambiado al secretario de Seguridad Pública Estatal, viene acompañado de un elemento para penales. Trajeron a uno de Michoacán que le dijeron, hey, allá lo dieron de baja porque tenía alianza con un grupo de Michoacán. No, dijeron, este está blindado y tener elementos de confianza de los secretarios de seguridad pues significa armonía. No, pues no le fallaban ahí los decomisos, armas de todo tipo. Cambian a otro secretario, ponen a otro y este dijeron, no, este viene de allá del lado de Chiapas, tiene formación pedagógica, sociológica y criminológica. Y lo mismo, hasta que llegaron a la siguiente conclusión. Tengo la leve sospecha que hay complicidades, dijo la autoridad estatal.
Bueno, pues ahí está la realidad. Y lógicamente que cuando un familiar reclama el crimen como sucede en Tacuichamona, como sucedió en Tacuichamona, la palabra mágica que llegan las autoridades y dicen, investigaremos hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, aquí no habrá impunidad. Esas palabras duele escucharlas en las autoridades. Lo mejor es que lleguen y digan más chamba de lo que estamos haciendo, y obviamente lo mejor es en los hechos decir exactamente hemos cumplido. Pero esas palabras son dolorosas para familiares, amistades y para la vida social. Escuchar que un gobernador, escuchar que un director de seguridad pública, escuchar que la fiscal del Estado o la Fiscalía de la Federación lleguen y te digan, lo sentimos mucho, haremos todo lo posible por encontrar a los responsables, les aseguro que no quedará impune este caso. Bueno, al tercer día se encarpetó. Así es la seguridad pública en Sinaloa.
El mensaje póstumo, a todos les ponían antes balas de salva al momento de llevarlos a la tumba. Obviamente decían que caían en el cumplimiento del deber, y ahorita hay una tendencia a negar que son elementos activos. Luego dicen, tenía 3 meses que se había separado del cargo, pero siguen andando en carros blindados. Y esto nos refleja que, obviamente, que la familia de los policías, la familia de los que han fallecido, pues están, como es normal, están de duelo, están dolidos, y ellos saben perfectamente bien que cuando dicen esas palabras, pues dicen, no son palabras sentidas. Lo mismo le dijeron cuando mataron al primero, y ahorita van 48 elementos de seguridad, y este crimen no va a quedar impune. Pero hablemos de cosas positivas, Víctor Hugo. Gracias a la lluvia, ojalá y que se recupere el equilibrio, se recupere el tráfico, y ayer se alteró el tráfico con la inauguración del puente de Santa Fe al Sánchez Alonso, alias el Negrumo.
Creí que ibas a tocar una cosa importante.
Tú tienes ruta por allá, ¿no? Y cada rato quedas ahí en el puente.
Pero eso es un puente que urge toda la ingeniería posible para la movilidad. Y está bien el puente técnicamente bien hecho, hasta ahorita no tiene cuartaduras.
Pues va iniciando.
Estamos a menos de 24 horas.
No es el puente El Quelite, ¿no?, que se cayó antes de inaugurarlo.
Por eso te digo, esperemos. El puente tiene un diseño de ingeniería bonito, es agradable, está ancho, se trafica muy bien, es una
arteria de desfogue
vehicular. Pero ¿a dónde llega, Rosendo?
Al Sánchez Alonso, y de Sánchez Alonso hace liga con la Obregón. Y si te vienes hacia el centro, pues ya te incorporas a la movilidad de norte a sur y de sur a norte.
Ese crucero de Sánchez Alonso y Universitarios, viene el encierro nuevamente. O sea, todo lo que desfogaste de Santa Fe para cruzar al sector universitario, va y toca precisamente con el crucero que regularmente está amotinado. Así que veremos los efectos. Repito, ya cruzamos el puente, es un buen diseño, está estructuralmente de manera apreciativa, está bien trabajado, y esperemos que sea algo muy útil para la sociedad.
Y a propósito de puentes, el puente de la salida norte, por razones técnicas o desconozco de presupuesto, no le habían hecho el desfogue de agua acumulada en el nivel bajo. Y ya pusieron unos tubos de 1.5 metros, Víctor Hugo, y descargan en un arroyo ahí que están cerca de los moteles. Y el día que llovió con bastante fuerza, hace como unos 15 días más o menos, ese día terminaron. Hicieron la conectividad ahí con el tren, con el dren, que es el dren de Bacurimí, que ya le van a echar más agua.
Muy bien. Lo único que me preocupa del puente, Rosendo, ese que inauguraron el día de ayer en el sector de Santa Fe, es la curva. Tiene una curva ahí que le ponen reductores de velocidad, pero esa curva me parece que puede ser un anuncio de gente que obviamente puede venir a los efectos del alcohol, puede venir a alta velocidad, y esa curva puede ser fatal para algún accidente.
Pues van a tener que poner, yo creo que semáforo allá en Santa Fe, Víctor Hugo.
No, ya lo pusieron.
¿Ya lo pusieron?
Sí, ya.
A la altura precisamente de iniciar el camino hacia la Guásima.
Sí, sí.
Fíjate ya.
Ayer también funcionó el semáforo.
Bastante la previsión, y el problema de la curva se resuelve con Peralte. El Peralte le da el nivel al ángulo exterior y los mismos carros toman la velocidad. Eso sí, toman la curva. Si tú vas muy recio, el carro sigue de frente.
Por eso te digo, lo único que me preocupa es esa curva.
Entonces ya tuviste ahí, ¿lo saludaste?
Lo estoy diciendo, no.
¿El puente?
No, yo fui cuando ya no había ese tumulto de gente, yo fui a revisar porque vi cuando empezaron, vi cómo fueron desarrollando la obra.
Lo viste nacer, lo viste crecer.
Sí, y entonces dije, bueno, ya es hora. Ya que se fueron todos, ya fui a pasearme por el puente.
Decíamos que, mira, hicieron una continuación de bulevar que no sabemos para dónde va y qué utilidad. Lo utilizaban como pista de carreras algunos chavos. Algunas veces bajaban riser y cosas por el estilo, los volvían a subir y otra vez los quitaban. Pues ya tiene una utilidad práctica.
En tu conocimiento que tiene, Rosendo, ajá, averigua quiénes son los compradores de terrenos a línea del río.
Mira, al lado poniente, allá por el lado de Santa Fe, iban a construir el Coliseo. Ya había hasta la foto.
Sí.
Forma parte del Tres Ríos. El de este lado, pues se va a beneficiar la Escuela de Medicina. Y precisamente a la altura...
No, dime los dueños que
te
compraron.
Te estoy diciendo que la universidad tiene 45 mil metros ahí.
Sí, pero la universidad estaba antes del puente, estaba antes de Santa Fe.
Bueno, pues déjame ver lo que pasa ahorita, el acceso al catastro está restringido, tienes que acreditar algún interés.
Pues tú dile que tenemos un interés periodístico.
Sí, pero ahí te refieres al interés jurídico, ¿es usted el propietario, es usted el representante legal?
Ya contigo no se puede cuando no quiere dar los nombres. A lo mejor tienes un terrenito.
Ojalá ahí no estuviera aquí.
Bueno, ahora la identificación de señal cuando son las 6 de la mañana con 21 minutos. Gracias a Roberto Millán. Y de regreso, la denuncia de Raúl de Anda de drenaje colapsado.
Desde Culiacán, Sinaloa. Entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radioas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina. Y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita, fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
La visita al estado de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para inaugurar las nuevas salas de quirófanos y áreas de quemados en el Hospital Pediátrico IMSS Bienestar de Sinaloa, trajo noticias muy positivas para los sinaloenses, afirmó el doctor Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Muy contento yo como miembro del área de la salud, como médico, pero también como rector de la universidad donde se forma recurso humano para la salud, es muy satisfactorio escuchar lo que acaban de informar el día de hoy, no solamente lo que acaban de inaugurar, que es de primer mundo y que va a ser para beneficio de todos los niños, sino lo que anunciaron en la inversión en nuevos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, que eso va a liberar el rezago en la atención en salud.
Continuamos 6 de la mañana con 24 minutos. Pues las lluvias dejan frescura, dejan agua, dejan muchas cosas, pero también impactan el espacio ciudadano. La ciudad y su sistema de drenaje se colapsa. Ya los perfúmenes de la cotidianidad salen a relucir. Y obviamente que son como especies así de fuentes de aguas danzarinas. Bueno, pero también se impacta el sistema de red de agua. Raúl de Anda nos hace una denuncia sobre el consumo de agua afectada por este sistema de drenajes colapsados. Escuchemos a Raúl de Anda y su denuncia.
Muy Buenos días, doctor Víctor Hugo. Buenos días al amigo Rosendo y a tu hermoso auditorio. Tenemos un grave problema aquí en nuestra calle, en la Díaz Ordaz, y no nada más en la Díaz Ordaz, creo que en toda la ciudad, porque ya he escuchado que también este problema existe en toda la ciudad. No sé qué les pasa a la JAPAC, porque no nos podemos ni bañar, el agua sale apestosa, y no sale apestosa lodo podrido, sino que animal muerto. Y otra cosa, que sale oscura, sale... Eso ya entendemos que a veces que el agua turbia, pues por causa de las lluvias, pero sí urge que nos pongan atención. Hicimos el reporte, como muchos habitantes ya han hecho el reporte a través de la televisión, y no atienden esta problemática del agua contaminada que está saliendo por nuestras llaves en nuestros hogares. Doctor Víctor Hugo, muchas gracias por por su atención. Gracias.
Ahí está, agua pestilente, agua sucia, es lo que nos dice nuestro amigo colaborador Raúl de Anda. Y pero ¿saben qué? Que como el drenaje no se ve, no se siente hasta que irrumpen las aguas negras de los drenajes, es cuando uno dice, sigue sin atenderse el sistema de drenaje de la ciudad de Culiacán. Pueden ser también los mismos problemas en otras ciudades como Mochis, mucho menos Mochis, y Mazatlán, muy fuerte también, el sistema de drenaje colapsado, sobre todo para los sistemas de turismo, de alto turismo, donde las empresas pues también les interesa eliminar las pestes, las aguas contaminadas, y hacen una especie de bombeo, que la mayoría del bombeo se está haciendo sin el tratamiento de las aguas negras. Entonces, Culiacán es la ciudad, por su tamaño, por su concentración, por su densidad, por su antigüedad, es la ciudad con sistema de drenaje que ahora sí hay que hacer una millonada de pesos para remediar el mal.
Fíjate que el agua para que sea potable es insípida, inodora e incolora, pues aquí sale turbia. Hay dos versiones que te va a dar JAPAC. Primero, los dos sistemas de potabilización de agua.
Las tres cosas. El agua debe de ser
inodora,
incolora y sale apestosa. O sea, rompe el principio ese.
E insípida.
Que no es inodora.
Ajá. Incolora.
Segunda, que es incolora.
Sale cafecita.
Y sale sucia.
Ajá.
Tiene color.
Ajá.
Y tercera.
Insípida, sin sabor.
Insípida. Pruébala.
No, hice el ejercicio con un perro en una ocasión. Y bueno, los perros toman agua igual que uno. Y le di agua, estaba saliendo muy, muy oscura.
Te estás denunciando, ¿eh?
No, ¿quién? ¿Por qué?
De violencia animal.
No, fue antes de que existiera la ley de defensa animal, esto hace 25 años. Aunque son imprescriptibles, oye. No, le di agua. Es más, una vez traje una muestra de agua aquí de cómo
sí,
estaba
haciendo
el agua. Esa agua, te dije, se la voy a dar un perro. Y tú me dijiste, estoy de acuerdo, dijiste. No la quiso.
No soy cómplice.
Bueno, entonces los perros advierten cuando algo es, pues representa peligro. Y la explicación que daba JAPAC es que el sistema de extracción es, los pozos de extracción de agua están sobre las márgenes del río, incluso están en el cauce del río. El sistema San Lorenzo, ese sí jala agua del sistema del dique de la Primavera. Mochis jala agua del sistema de la presa que viene del fuerte, le llega el agua por canal. Allá le aplicaban ciertas sustancias que no permitían que se formaran las caries. Aquí le aplican, pues, obviamente, ozono, cloro. Lo que te quiero decir es que cada vez que crece el río, el agua se inunda, la galería filtrante no funciona, o bien cuando los mantos freáticos están muy deteriorados, comienzan a jalar tierra o arena. Y no sé si el sistema que tiene no permite filtrar y que se quede detenido en una cápsula y el agua no llega así. Cuando usted abre la llave de su casa, que deje correr la primera, porque la primera agua que sale está sucia, porque ahí se contiene el sedimento. Pero hay que esperar a JAPAC que dé la explicación. De las fuentes danzarinas se quite el agua y comienza a brotar el agua.
Bueno, pues ahí está, un sistema de drenaje ya rebasado por la población, rebasado por todos nosotros. modelos de drenaje modernos, ecológicos, hacen falta, mucha falta hace. Miren, porque usted tendrá en la cabeza la idea, como la tengo yo también a veces, de que el agua del drenaje es algo que debemos de eliminarla totalmente. ¿Por qué no usar la palabra debemos de aprovecharla totalmente? Eso es lo importante. ¿Cómo aprovechar los desechos humanos que se van al drenaje? Esa es la pregunta y hay respuestas a eso. Hay países y hay regiones y espacios que están innovando el manejo de las aguas negras. Las aguas negras son provechosas para la agricultura, son provechosas para, pues dejémoslos para la agricultura. Y eso es exactamente lo que se puede hacer. Todo el desecho humano se creó supuestamente una planta tratadora de aguas negras, pero no se aprovecha nada. Al menos públicamente no existe información de que se esté aprovechando el uso de la planta tratadora de aguas negras de Culiacán, que hay dos plantas tratadoras de aguas negras y el asunto es aprovecharlas. Así que hay experiencias de los famosos sanitarios secos donde el orín se separa de los duros y eso se aprovecha inmediatamente el orín y posteriormente bajo el secado del sol y acerrín unos, follaje otros, los duros. Entonces hay experiencias para ello, caseramente lo puede utilizar, es incómodo, sí lo sé, es más cómodo bajarle la palanca al sanitario y que se vaya, el uso de el lavado de loza y todo esto. Bueno, lo que llegamos al punto es, rompamos ya culturalmente con la visión de que las aguas negras son desechables y cambiémosle el término por aprovechamiento. Y con eso vienen ya las ideas de ingeniería, las ideas ambientalistas, las ideas económicas de aprovechamiento de las aguas negras.
Gerardo Vargas, antes de estar en el proceso penal, había dicho que todas las aguas negras o tratadas de AOME y sus sindicaturas colindantes las iban a comercializar con esa empresa de Mexinol. Eso contribuye a que se genere hidrógeno más rápido y se separen las moléculas.
Exactamente, ahí está el mejor ejemplo.
De hidrógenos y de oxígeno le van a aplicar obviamente electrólisis o proceso de desalinización, o sea, van a desalinizar el agua de mar. Entonces, todas esas mezclas que hacen permiten la generación precisamente del hidrógeno. Aquí en Culiacán hay dos plantas tratadoras, la que está para Culiacancito y la que está acá para el dique de la Primavera. Ya no los manejan los que originalmente tenían el contrato y el tratamiento que le daban era que iba a quedar con nivel 3, que el dren, todo el agua que se produce aquí en Culiacán, en la parte norte, se va por el dren Cedritos y descarga en un estero que le dicen Los Algodones, allá por los Pochotes, por el Bledal, y ahí también recala un dren que viene de Pericos. Pues ahí ya se secó toda la arboleda que hay cerca de la marisma, había muy buena pesca ahí, el mangle ya nomás, tú ves un páramo de árboles que ya son cadáveres, y habían dicho que esa agua se podía utilizar en la siembra de granos, de frijol, de maíz, de sorgo y cosas por el estilo, no para la siembra de verduras, porque el tratamiento que llevan...
No para el riego de verduras.
No eliminan todas los patógenos, pero sí en cambio para aquellos que se dan a cierta altura. Pero no sé si le están aplicando los químicos, los mismos químicos, o ya tendrán otro sistema. Y el otro está acá para la planta San Lorenzo, a un lado de la Primavera.
Muy bien, son 6:34 a.m. Es una cuestión cultural porque lo que les comento. Imagínense ustedes, cuando hicieron el drenaje de Culiacán, en Las Colones, en todo este sector, durante varios años, posiblemente les tocó que pusieran un tubo de drenaje de 6 pulgadas. Pues bien, después aparecieron los tubos de 12 pulgadas y crecimiento de población, de empresas y todo esto, se ocupa otra tubería. Pasar de la tubería de 6 pulgadas a una tubería de 20 pulgadas, pues hay que excavar, hay que romper, hay que sacar, hay que instalar. Es un costo muy elevado lo que se tiene que gastar en remodelar, reingeniería del sistema de drenaje de la ciudad. Por eso el político, el presidente municipal, el gobernador del estado, la presidenta de la república, en lo que menos pensarían sería arreglar el sistema de drenaje. Con esa mentalidad, como no son obras que se ven, pues entonces vale más hacer puentes.
Fíjate que, a decir verdad, y por lo que nos decía don Felipe Ayala, aquí las descargas, los albañales, no dije albañales, eran descargas que iban al río. El sistema de Culiacán, desgraciadamente, estuvo conectado al río.
Muchos
todavía furtivos se colocan por su cuenta.
Y hay colonias que siguen descargando el agua al río.
Entonces, todo eso va a dar a nuestras playas. Bueno, ya no son de Culiacán, no son de Navolato y del Dorado. Y nomás nos queda una parte de playa allá en la Guadalupana, Víctor Hugo, allá por la península de Villamoros, que hay que rescatarla. Y pues sirve de lo siguiente: el Dorado no está cobrando el impuesto sobre zona federal marítima y terrestre, que le cobra a las granjas acuícolas y a las personas que tienen concesiones a línea de playa. No me refiero al Vigía.
Ahí pagan el predial.
Ah, qué bueno. Pero no van por el zona federal, ¿verdad? Van
sí,
por el predial normal.
No, es total, por la concesión
quiso
del uso.
Pagar y le dijeron que no. Aquí Culiacán tenía un sistema de cobro eficiente. Los que cobraban el impuesto predial rústico llevaban el sistema de zona federal marítima terrestre. Y alguien le preguntó: oye, quiero pagar una concesión. No, dice, ya te fuiste para el Dorado. Pues allá quiero. No, hombre, no quisieron asesoría y están sin cobrarlo. Esa parte, lo de granjas.
Bueno, que paguen las granjas. 6:37. Bueno, pues el día de ayer en el Consejo Universitario, el rector estuvo ausente y el Consejo Universitario fue presidido por la secretaria general, Yuniva Brown, donde el interés del Consejo fue esperar la información del rector sobre la gestión de los recursos para el pago de la prima vacacional. Lógicamente que esa espera estuvo intranquila, pero pronunciamientos muy interesantes, muy, muy emotivos, de respaldo total a la gestión del rector Jesús Madueña Molina. Y hasta el día de ayer se soltaron rumores, no los crean ustedes, rumores que van a pagar solo el 40%, rumores que van a pagar el 25%, rumores que no van a pagar, rumores que no le van a pagar a los jubilados. Muchos rumores se soltaron, pero la información oficial todavía no se da a conocer. Al menos no tengo la información hasta este momento de cuál será la situación que guarda la gestión del rector Jesús Madueña Molina en la Ciudad de México, gestionando precisamente los recursos. Claro, en lo corto platicaron con la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador y el rector de la universidad, Jesús Madueña Molina, el gobernador Rubén Rocha Moya y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, comentaron exactamente el problema de se requiere hacer el esfuerzo de la inversión al gasto financiero de la universidad y la universidad también comprometerse a corregir algunas distorsiones que puedan presentarse. Entonces, esta trama de la negociación pues llama la atención de cuál es el resultado, y hoy 18 se espera que llegue la información y quitar tanta especulación de la rumorología.
Pues ayer a las 10 en punto inició la sesión de consejo, hubo asistencia plena, un auditorio muy completo, y decirte lo que sí está confirmado es que solo se tiene, no es rumor, para pagar el equivalente al 40% de ciertas áreas. Hubo posicionamiento muy interesante de suntuosos académicos, suntuosos administrativos, y algunos elementos de las estructuras administrativas. Y bueno, pues esperamos, como todo hijo, cuando su papá sale de viaje, que traiga el maletín con esa cantidad. Pero todos mostramos disposición de unidad y solidaridad al problema y a la gestión que tiene el doctor Jesús Madueña Molina, rector de nuestra institución, precisamente para enfrentar esta situación.
Salimos de vacaciones, que estén bien todos ustedes. A nuestro regreso estamos nuevamente en A Primera Voz.
Cuídense. Pásenla para bien. Seguir comunicándonos.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.